Esto es el gamón, la planta de los campos elíseos. Si un día te despiertas rodeado de gamón, es que estás muerto. Observo los pétalos blancos de la herbácea, que se abren como una alucinación ante mis ojos, y me pregunto, dada la abundancia de estas flores, si no estaremos muertos, el señor que me acaba de hablar y yo. El señor es Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo. Yo soy Juan José Millás, un paleontologizado. La sugestión de haber fallecido me da ánimos para seguir al científico, que se introduce ahora en las intimidades de una vegetación de escasa altura, bajo la que se ocultan las irregularidades de un suelo sobre el que no resulta fácil mantenerse en pie. Ascendemos hacia la parte alta de una pequeña depresión en forma de V por cuyo fondo discurre un riachuelo. Arzuaga recorre con agilidad un sendero casi invisible que se abre entre las flores. Yo procuro pisar donde ha pisado él, pero no siempre acierto, de manera que tropiezo y pierdo la posición vertical y me levanto sin pronunciar un ¡ay!, para evitar que se vuelva y me sorprenda en una postura humillante. Al fin llega arriba del todo, donde se detiene y espera que lo alcance para mostrarme un conjunto rocoso de granito que evoca el escenario de un gran teatro. Su telón está formado por una cascada de agua transparente. El ojo ve, el oído oye, el interior de la nariz se humedece. La piel reacciona con un movimiento de gratitud a la fina lluvia horizontal que se desprende del salto de agua y nos refresca. Todos los sentidos se ponen en guardia, pues hay desafío para los cinco y para más, si dispusiéramos de ellos. ¿A qué hemos venido aquí? En principio, a ver la cascada. Quizá también a que la cascada nos vea a nosotros. Por un instante, bajo el sol magnífico de las 5 de la tarde de un 14 de junio, advierto el divorcio experimentado a lo largo de mi vida con la naturaleza. Noto cómo los sentidos, encargados de percibir el temblor de fondo de esa naturaleza, atrofiados por la falta de uso, se despiertan para proporcionarme unos segundos, quizá unas décimas de segundo, de enorme acuerdo conmigo mismo y con mi entorno. «Hola, cascada», digo sin despegar los labios. «Bienvenido, Juanjo», me responde ella telepáticamente. «Tal vez, después de todo, sí esté muerto». Lo cierto es que no recuerdo una combinación semejante de estímulos, el del aroma de las numerosas plantas, el de su variedad cromática, el de la frescura sonora de la cortina de agua, el de la novedad de respirar un aire sin plomo, el del rumor provocado por el aleteo de los insectos. Me viene a la memoria, ¿qué le vamos a hacer? Un anuncio de perfumes. Cada uno, incluso en el más allá, es víctima de sus referencias. Ahora bien, en esta ocasión no me encuentro en el sofá, delante de la tele. En esta ocasión estoy dentro del anuncio, como si me hubieran administrado un ácido. Nos hallamos en las profundidades de un templo sin paredes. ¿Y qué es la naturaleza sin un templo? Supongo que habré dicho Arzuaga de haber abierto la boca. Habíamos ido a presentar nuestros respetos a la cascada, pero también, y sobre todo, a ser testigos de la floración del piorno, una planta baja de cuyo tallo brota en esta época del año una flor de diferentes tonos amarillos que proporciona al paisaje el resplandor insólito de un roco. Por un momento, la vida dejó de tener un lado siniestro, un costado amenazador. La vida en ese instante devino en puro desplazamiento y yo formaba parte de él, del desplazamiento de la vida. Así, mis ideas eran a ratos amarillas como el piorno y a ratos blancas como el gamón y moradas a ratos como el cantueso, pero verdes también como la hierba o las espigas que salpicaban el paisaje. Y cada color ofrecía una variedad infinita de modulaciones por las que mi mente se desplazaba con la lentitud de la sombra de una nube sobre la retama. El florecimiento del piorno. Dentro de un mes, quizá antes, cuando el sol comenzara a apretar, aquellas tonalidades amarillas perecerían con la grandeza con la que muere lo pequeño. «No hay nada como escaparse del colegio», dijo entonces Arzuaga. Y así era. Nos habíamos escapado del colegio, pues a esa hora, de aquel 14 de junio, él debía estar en la Complutense, creo, corrigiendo exámenes. y yo en mi casa, intentando escribir las primeras líneas de una novela cuyos personajes me reclamaban desde hacía meses. En cambio, nos encontrábamos en el puerto de Somosierra, a unos 95 kilómetros de Madrid y a unos 1.500 metros de altura, disfrutando de un asueto imprevisto. Aquí hubo, hace unos 250 millones de años, una cordillera tan alta como el Himalaya que se fue erosionando. Lo que vemos ahora con sus raíces, me ilustra el paleontólogo mientras emprendemos el camino de vuelta. Este paisaje muy reciente es el resultado del abandono de la ganadería. El matorral echa a perder el pasto. En España, añade sin darse un respiro, hay dos grandes periodos. El primero va desde el Neolítico hasta 1958, con los planes de desarrollo de los tecnócratas del Opus. El campo, hasta entonces, era un sitio lleno de gente, lleno de voces. La vida en el campo no era triste, había niños. El campo era como una calle. En 1970, el campo se había vaciado. No quedaba nadie. Ningún país europeo tiene más del 5% de población agraria. Claro, asentí yo mirando de no tropezar. Por cierto, se me olvidó decirte que tienes que leer un libro que se titula ¿Por qué me comía mi padre? ¿Vale? ¿De qué va? Pregunté, como si el título no lo resumiera. Tú léelo. Es de Roy Lewis. Mira qué robles. Aquí cerca hay también un bosque de abedules.